Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara.
Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, martes 31 de octubre, esta es la información.
Presentarán informe general de los resultados de la Feria de Zapotlán 2017, pero sin numeraria. Prepara Protección Civil Municipal operativo por la celebración del Día de Muertos en Zapotlán el Grande. Con 4 toneladas recolectadas con insumos médicos, la Fundación Alem apoyó a damnificados en Oaxaca. Partido Morena trabaja en Zapotlán el Grande para fortalecer su estructura con miras al 2018.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Región Sur a través del 94.3 de FM. Esta mañana ya de martes 31 de octubre del 2017, último día del mes, le damos la más cordial bienvenida a este espacio informativo en donde transmitimos desde el Centro Universitario del Sur a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega. Esta mañana también de martes tengo el gusto de compartir el micrófono con Ángel Guzmán. Ángel, muy buenos días.
Hola Isabel, muy buenos días a ti y a nuestros radioescuchas que esta mañana nos acompañan a través del 94.3 de FM aquí en Señal Informativa. Y antes de iniciar con la información que le tenemos preparada para el día de hoy, recordarle que puede hacer contacto con nosotros a través de nuestros teléfonos en cabina, el 413-3345. Tenemos una alada sin costo 01800-701-3044. También nos puede encontrar en Facebook a través de Radio Universidad CD.Guzmán, desde donde estamos transmitiendo totalmente en vivo para las redes sociales. En Twitter nos puede encontrar como @SIZapotlán o @RadioUDGGuzmán. Tenemos también nuestro contacto de WhatsApp, el 341-162-3146. A través de estos medios de contacto puede hacernos llegar sus comentarios sobre la información que le estaremos presentando esta mañana. Y también si usted tiene alguna denuncia ciudadana que hacer, pues están abiertas estos espacios de contacto para que los haga llegar aquí a Señal Informativa.
También esta mañana agradecemos en la subdirección general de esta emisora a José Quesada Cardiel, en los controles técnicos a César Andrade y en la producción a Cristina Chaires. Y antes de iniciar de lleno con la información, vamos a hacer mención de algunas actividades que habrá aquí en Zapotlán el Grande. El 4 de noviembre en Jardín del Rico se llevará a cabo el evento Tianguistli, que va dirigido al público en general. Esto será a partir de las 12 del día. En unos momentos más tendremos a Lenny García, quien es organizadora de este Tianguistli y quien nos estará hablando a detalle de las nuevas actividades que también habrá en este Tianguis Cultural.
Y también el próximo 11 de noviembre en Lapso Café se realizará el seminario Taller Herramientas de Coaching para Nutriólogos. Esta actividad pues está dirigida a estudiantes, egresados de nutrición y profesionistas. Para mayores informes acerca de este seminario taller pueden comunicarse al 341-105-0697.
Y también el día de hoy y mañana en este Centro Universitario del Sur se está realizando el 10º Festival Cultural del Día de Muertos. Esta actividad va dirigida al público en general y comenzará a partir de las 6:30 de la tarde en el Auditorio Adolfo Aguilar Sincer. Ahí habrá el concurso de altar de muertos, el concurso de fotografías alusivas por el Día de Muertos y también el video minuto. Si usted desea acudir a estas actividades, pues recuérdelo, es el día de hoy y mañana en punto de las 6:30 de la tarde en el Auditorio Adolfo Aguilar Sincer de este Centro Universitario del Sur. Va dirigido al público en general y también habrá venta de antojitos para que si usted pues también desea disfrutar de los alimentos, pues puede hacerlo.
Y también del 14 al 16 de noviembre aquí en el Centro Universitario del Sur se realizará la Semana de la Investigación Científica, la cual pues está dirigida a la comunidad, a toda la comunidad universitaria.
Y también por último, del 23 al 25 de noviembre en Plaza Las Fuentes se llevará a cabo la Feria de Productos Regionales. Esta actividad va dirigida al público en general y tienen los productores fecha de registro hasta el 7 de noviembre. Hasta el 7 de noviembre tienen para registrar si van a participar en esta feria de productos regionales.
Y también del 7 al 9 de noviembre aquí en el Centro Universitario del Sur se estará realizando la Semana de Internacionalización, la cual está dirigida a los estudiantes de este centro universitario y se realizará a partir de las 10 de la mañana.
Y hasta el 31 de enero del 2018, en el módulo ubicado en Plaza del Río, aquí en Zapotlán el Grande, se está llevando la campaña anual Intensa 2017-2018 del Instituto Nacional Electoral. Esto para realizar algún trámite relacionado con su credencial para votar. Si usted está a punto de cumplir los 18 años de edad o ya los cumplió pero no cuenta con su credencial, o bien si usted extravió su credencial para votar o cambió de domicilio, pues puede acudir a este módulo ubicado en Plaza del Río con un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche y pues va dirigido a personas que estén a punto de cumplir los 18 años de edad o que ya lo hayan cumplido en adelante.
Y siendo las 9:08, es momento de dar inicio con la información que le tenemos preparado para esta mañana de 31 de octubre.
Señal local.
Y comenzamos con la información local y es que Sin Numeraria presentan un informe general de los resultados de la Feria Zapotlán 2017, ya que dicen aún no tienen el resultado final de los ingresos y egresos, así como de la utilidad que dejó esta edición 2017. Así lo explica Juan Manuel Figueroa Barajas, quien es integrante del Comité de Feria y quien dice que a más tardar el 15 de noviembre deberán entregar un informe final.
Nos dieron un plazo del 15 de noviembre para la Junta de Gobierno entregar las cuentas de lo que es el comité, del OPD, y en base a esos resultados, pues ya estaríamos planeando junto con la Junta de Gobierno y la aprobación para en dónde destinaríamos. Pero sin lugar a dudas, creemos que todos esos detalles que hoy nos faltaron tendrían que ser, este dinero tendría que ser destinado para las mejoras que necesita el propio núcleo de la feria, ¿no?
Respecto a los eventos realizados, el certamen de elección de reina, el desfile inaugural, eventos masivos, así como los eventos culturales en el Teatro de la Feria y Recinto Ferial, los califican como muy buenos, ya que dicen que la ciudadanía asistió a estos a comparación de otros años. En lo que fue el Recinto Ferial, anteriormente el año pasado colocaron 1,000 sillas, en esta ocasión, en esta edición 2017, colocaron 2,000 sillas, de las que mencionan, pues casi todos los días de las actividades de la feria estuvieron ocupadas, detalla Marco Antonio Flores, presidente del Comité de Feria.
En el año anterior tuvimos 1,000 sillas en lo que es el interior del recinto ferial para todos los temas artísticos. Ahora nuestra plataforma fue de 2,000, el día de Los Ángeles Negros fueron 3,000, el día de Los Ángeles Azules fueron 5,000 sillas, pero partimos de una base de 2,000 asientos, que la inmensa mayoría de los días se cubrieron esos 2,000 asientos, inclusive hubo gente de pie, lo cual quiere decir que tuvimos una estimación de público. Yo creo que promedio podemos hablar de 2,000 personas, con excepción de los eventos fuertes, porque, por ejemplo, caso de Nico, la India Yuridia, Los Ángeles Negros, fue insuficiente la silla. Yo creo que ahí tuvimos una presencia de cerca de 3,000, 3,500 personas en esos eventos.
Por otro lado, para la edición 2018, debido a que se hace el cambio de administración de gobierno, pues mencionan que será a partir del 1 de octubre, pues los trabajos, dicen, deberán estar avanzados para realizar la entrega-recepción en caso de no seguir al frente del comité de feria. Ellos mencionan que aún así, aunque no se sepa si ellos van a quedar al frente en la edición 2018, pues se deberán trabajar con anterioridad los proyectos para la feria, ya que pues la administración pública entraría el 1 de octubre, y para el 1 de octubre sería ya demasiado tardío comenzar con esta organización previa que se debe realizar para la feria.
El tema de la feria no puede también estar tan sujeto a temas, a periodos gubernamentales. No podemos dejar cruzados de brazo el comité esperando a que llegue la nueva administración, porque ni tiempo tendría de administrarlo. Se tiene que seguir trabajando como si esto fuera a continuar, indistintamente de que pudiera haber cambio de comité. Creo que el trabajo se tiene que seguir realizando. Sería, creo yo, muy irresponsable dejar de lado todo el tema de empezar a administrar, a ir contratando o ir vislumbrando un esquema de programa. Sería muy irresponsable dejarlo hasta que llegue la nueva administración.
Y pues tendrán hasta el 15 de noviembre como fecha límite para entregar este informe detallado, ya con los números de ingresos y egresos y utilidad que generó esta edición 2017 de la Feria Zapotlán.
Y siendo las 9:13, es momento de escuchar el reporte meteorológico desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Señal Clima.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, vemos un frente frío que trata de ingresar por la parte noreste del país, ocasiona descenso en la temperatura, nubosidad, lluvia ligera y viento en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, mientras que una línea de baja presión frente a las costas del Pacífico provoca la entrada de humedad con algo de nubosidad y lluvia en los estados del sur. Aquí en Ciudad Guzmán, el día de hoy amaneció con nubes y en la mañana sol y algunas nubes vemos. Hacia la tarde, nubes y sol. El viento dominante hoy soplará del sureste. La probabilidad de lluvia ligera y aislada en la tarde está presente. El tiempo estará poco caluroso en el día, fresco a frío en la noche y al amanecer. La temperatura máxima entre los 24 a los 25 grados. La temperatura mínima entre los 14 a los 15 grados. El sol sale a las 6:54, se pone a las 18:19. Bueno, eso es lo que tengo por el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Clima.
Con esto vamos a nuestra primera pausa, pero quédese con nosotros que tenemos más aquí en Señal Informativa Región Sur.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Estamos de regreso aquí en Señal Informativo y continuando con la información, le comento que inicia la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapotlán el Grande, el operativo especial por el Día de Muertos, en el que trabajarán en coordinación con la Cruz Roja y para el que contemplan el acordonamiento y mitigación de riesgos, que es la parte en la que ya trabajan, y la atención de servicios de emergencia. Esto lo da a conocer Alberto Gutiérrez Moreno, responsable de la Unidad de Protección Civil.
Realizamos un programa especial del Día de Muertos en el cual ya iniciamos a trabajar con la planificación de este operativo y realmente lo que realmente tenemos que mitigar de riesgos, que es, ya mandamos el personal para que se coordinara con el personal de Panteones Municipal para el acordonamiento, mitigación de riesgos ahí en esa área. De igual manera hicimos la planificación de qué manera estratégicamente trabajaremos con dos ambulancias, personal pie a tierra y con alguna otra dependencia que se involucre este programa especial del Día de Muertos.
Por parte de esta corporación contarán con la participación de 8 elementos que trabajarán operativamente, así como 4 que se incorporan del área administrativa. Este operativo dio inicio con la revisión del panteón para acordonar tumbas dañadas y ubicar zonas de riesgo, y continuará el 2 de noviembre desde las 7 de la mañana y hasta que concluyan las actividades planeadas para este día.
Un día antes trabajaremos para estar ahí presentes porque hay personas que visitan un día antes o un día después, pero estaremos desde un día antes trabajando con una sola ambulancia. El día 2 estaremos con las dos ambulancias y todo el personal pie a tierra para cualquier requerimiento. Nosotros lo haremos, ya estamos trabajando en el acordonamiento, estamos referenciando cualquier tumba que esté abierta con riesgo para posteriormente entregar un informe a la parte administrativa del panteón para que le den el seguimiento en cualquier, de alguna manera administrativa o operativamente, que ellos bajen ese riesgo que existe. Y ese día iniciaremos desde las 7 de la mañana hasta que terminen todo el programa que tienen ya previsto ahí en Panteón.
El año anterior recibieron en el Panteón Municipal a cerca de 3.000 personas, por lo que para este 2017 esperan una afluencia de personas que ronde esta cifra y que incluso podría aumentar. Entre las recomendaciones que emiten a quienes visitarán el panteón están el llevar agua para mantenerse hidratados, no estar expuestos al sol y usar algún tipo de protección, y cuidar también a los menores de edad, esto con el fin de tener un saldo blanco en estas celebraciones por el Día de Muertos. Escuchemos nuevamente al responsable de la Unidad Municipal de Protección Civil.
Principalmente tendrán que llevar su agua para estarse hidratando, no exponerse al sol. Hay mucha gente que lleva sus sombrillas o paraguas, muy bien, yo creo que es un buen protector del sol. Utilizar bloqueador si van a permanecer algún tiempo ahí en el panteón, porque hay gente que desde temprano llega, se queda algún tiempo considerable con sus familiares y después posteriormente ya regresa a su casa, ¿no? No perder a los niños menores de que lleven ahí a la visita, tenerlo siempre a la vista, tenerlo de la mano. Hay riesgos que existen, los tenemos acordonados, respetar esa señalética que hacemos las autoridades para que no tengamos que lamentar nada y saquemos un saldo blanco.
Será la mañana del jueves 2 de noviembre cuando ellos, como Unidad de Protección Civil, presenten el programa de este operativo al personal de vialidad para mantener una coordinación y evitar que las salidas de emergencia se vean afectadas por el cierre de vialidades.
Y en más información, presentan resultados la Fundación Unvascular Alem sobre los apoyos entregados al estado de Oaxaca debido a los sismos del pasado mes de septiembre, que dio como resultado necesidades de alimentos, higiene, salud, entre otros. Guillermo Aguilar Peralta, médico integrante de la fundación, menciona que esto nace a partir de la crisis de credibilidad en saber si en realidad el apoyo llega a quien lo necesita.
Desafortunadamente estamos en tiempos de crisis y dicen por ahí que las crisis son para sacar lo mejor que tenemos. ¿Por qué digo crisis? Porque desafortunadamente tenemos en la actualidad una crisis de credibilidad. A veces llegamos a una instancia en la cual solicitan el apoyo para alguien menesteroso y con tristeza cuenta de que ese apoyo pues realmente a veces no llega donde debería, que muchos de nuestras buenas intenciones y nuestros buenos actos dados a través de un donativo pues desafortunadamente no llegan a quien deberían o no son distribuidos de forma equitativa como debería ser. Entonces,
como resultado del apoyo de la ciudadanía, lograron juntar 4 toneladas, que en su mayoría correspondía en apoyo médico, como lo son para realizar curaciones como gasas, algodón, entre otros insumos que pues eran necesarios para el apoyo médico, para el cuidado médico de las personas que pues sufrieron alguna lesión durante este sismo, o que por cuestiones también de salud que ellos tenían pues debían estar en algún hospital.
Y recolectamos prácticamente 4 toneladas de ayuda. Estas 4 toneladas de ayuda pues realmente se volvía una situación compleja para hacerla llegar a Ciudad Ixtepec, porque el mecanismo aquí fue de vinculación directa con la sociedad civil. Teníamos la oportunidad de hacerlo a través de algunos intermediarios, como era Cruz Roja, entonces tendría que ser a través de la Cruz Roja. Sin embargo, decían que ya una vez que llegaba la Cruz Roja, ellos tenían sus propios canales de distribución y que era imposible que tuviéramos la certeza de que iba a llegar específicamente a las personas o a Ciudad Ixtepec. De manera entonces que empezamos a platicar con algunas personas de aquí de Zapotlán, amigos, gente conocida, y bueno, la ayuda llegó. De aquí de Zapotlán se fue por allí un vehículo que prácticamente transportó 4 toneladas.
Y ellos lograron a través de la supervisión confirmar que efectivamente pues el apoyo llegara a quien lo necesitaba, y pues esto fue a través de, mencionan, una doctora que se llama Rosario, que se encuentra en Ixtepec, Oaxaca, que gracias a este contacto, a esta comunicación que tenían con ella y que tienen con ella, pues pudieron realizar pues la supervisión de que efectivamente se entregara el apoyo a quien lo necesita.
Le dimos seguimiento y dicen que los procesos administrativos, dicen que orden dada y no supervisada es igual a orden dada. Aquí la ayuda otorgada, supervisada, y que se le dio seguimiento y entregada, no se queda claro que el esquema fue un esquema exitoso. No importa la cantidad, lo que importa es que realmente se entregó la ayuda a quien lo requería y que el esfuerzo que todo mundo hizo, tanto las personas que aportaron, las personas que ayudaron con su transportación, la persona que incentivó a los alumnos, los muchachos que nos llevaron a cargar, porque dio lo más valioso. Ayer que platicábamos con él, decía, muchachos, ocupos que me acompañen, por favor, para que sepan ustedes que lo que hicimos valió la pena. Y por ahí alguien comentó y dice, no, pero es que no hicimos nada. Claro que lo hicieron, porque así como ellos lo hicieron, dieron lo más valioso que tienen, que es su tiempo y su esfuerzo, ¿no? Entonces creo que eso básicamente es lo que tenemos que ver. Como sociedad civil organizada podemos validar el esfuerzo que se hizo y reconocerles a todos, ¿no?
Pues ahí el agradecimiento por parte de la Fundación Un Vascular Alem a toda la ciudadanía que pudo colaborar y que dio un poco de lo que tenía para pues ayudar a los damnificados por el sismo del pasado 19 de septiembre en Ixtepec, Oaxaca, y en todo pues el centro del país.
Y continuando con más información, le platico, al acercarse el proceso electoral de 2018, en el que se renovarán a nivel federal la presidencia de la República, 128 escaños en el Senado y las 500 curules de la Cámara de Diputados, mientras que en Jalisco corresponde la gubernatura, 38 diputaciones y 125 ayuntamientos, los partidos políticos ya preparan su estrategia que implementarán rumbo a la elección del próximo 1 de julio del 2018. En este caso, en Zapotlán el Grande, el Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena busca fortalecer una estructura electoral que, aunque ya se encuentra casi cubierta, debe crecer con miras a tener presencia en cada una de las casillas a instalarse en la próxima elección. Esto lo explica José Luis Villalbazo, actual regidor de Morena en el ayuntamiento.
Pues seguimos trabajando para fortalecer la estructura. De hecho, la estructura está prácticamente terminada aquí en Ciudad Guzmán, pero ya sabes que con base a la cantidad de casillas, pues tiene que haber también para cubrir todos esos espacios, pero para nosotros no basta únicamente el hecho de tener gente que nos represente para el 2018 en las diferentes casillas, sino más. Tiene que haber una estructura demasiado sólida, fuerte, para poder enfrentar un posible fraude, que es la práctica que siempre han tenido el gobierno, ¿verdad?, en los periodos electorales.
Con la creación de esta estructura planean poder defender los comicios electorales y posibles triunfos que obtengan a nivel local, estatal y federal. Al preguntarle al regidor sobre las posibilidades de un triunfo electoral de su partido, comenta que sí podría ser posible y para ello buscarán la creación de un comité en el que reúnan a personas capaces de dar la batalla electoral aquí en el municipio.
Tenemos la confianza que sí va a ser posible. De hecho, se están sumando buenos perfiles para armar un comité que pueda dar, primero, la batalla electoral y, segundo, que tenga la capacidad para poder administrar de manera más eficiente a nuestro municipio. Por ello, se están emprendiendo campañas de capacitación electoral para todos los enlaces, para todos quienes integran los diferentes comités. Tener una formación política que no únicamente nos ayude a lograr el triunfo a nivel municipal y en todos sus niveles, sino también para saber de qué manera enfrentar un posible fraude y posteriormente lograr una buena administración del municipio.
Con respecto a sus aspiraciones políticas, señala que él queda a lo que decida su partido, si regresa a dar clases como profesor o contienda por otro cargo público.
Yo, como todos los militantes de Morena, refrendo mi compromiso total con el movimiento, con el proyecto alternativo de nación que se propone, sobre todo con el líder que tenemos. Y finalmente ahí las decisiones creo que dependen más bien de la militancia, de la gente que está ahí. Si me lo preguntas así, a mí en lo particular, yo tengo, me siento muy orgulloso de ser maestro. También extraño a mis escuelas, extraño a mis niños, pero finalmente creo que la decisión tendrá que darse llegado el momento. Igual, si estoy en mis escuelas, tenemos que seguir transformando desde ahí, desde la trinchera que me coloquen, a ellos tendré que estar buscando la transformación.
Sobre el Frente Ciudadano por México, señala que esto deja ver solamente que habrá solamente dos opciones electorales en la próxima elección, ya que considera que los tres partidos que lo integran, el PAN, PRD y MC, Movimiento Ciudadano, son hijos del mismo sistema y que resulta incongruente que quienes criticaban a Acción Nacional hoy son aliados de este partido.
Es momento de ir a nuestra segunda pausa, pero quédese con nosotros que tenemos más aquí en Señal Informativa. Vamos a hablar en un momento más acerca del Tianguistli, próximo a celebrarse aquí en Zapotlán el Grande.
Señal Informativa.
La noticia donde estés. Señal Directa.
Estamos de regreso aquí en Señal Informativa y esta mañana nos acompañan aquí en cabina Lenny García y Marta Morán. Ellas son participantes. Lenny es organizadora de Tianguistli y Marta es expositora o vendedora en este tianguis. Bienvenidas.
Muchas gracias por este espacio, chicos.
Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Universidad, específicamente en Señal Informativa, para hablarnos acerca de este proyecto que que ya es su cuarta edición. ¿Cómo les ha ido durante estas cuatro ediciones que ya lleva Tianguistli?
Pues muy bien, excelente. La verdad es que estamos, como les decimos, cada vez que nos invitan aquí a este espacio, estamos muy agradecidos por la aceptación que ha habido en nuestra comunidad y también el apoyo que ha sido para nosotros como emprendedores. La verdad es que se ha cumplido el objetivo y han sido cinco meses desde que empezamos y ha sido mucho trabajo, pero mucha satisfacción también.
Muy bien. Respecto a esta cuarta edición ya de Tianguistli, ¿cómo van en cuestión de espacio? ¿Los expositores han aumentado o cómo está esa cifra?
Sí, fíjate que hemos ido en ascenso, en aumento, y eso es lo que nos da mucha alegría, ¿verdad? Que podamos ayudar a esos emprendedores que a lo mejor no habían encontrado un espacio donde dar a conocer su producto, su servicio, y en Tianguistli lo han encontrado. Entonces sí hemos ido en aumento, de hecho hemos tenido que poner toldos cada vez más, y pues estamos muy expectantes de esta cuarta edición, que es la primera vez, Ángel, que vamos a estar 2 días en el Jardín del Rico.
Muy bien. Esto sería lo nuevo, ¿no? Lo que nos vienen a comentar a toda la ciudadanía que nos está escuchando y que había visto el Tianguistli, pero solamente un día, ahora estará 2 días en el Jardín del Rico. Coméntenos cómo es que se amplía estos, para que sea estos 2 días ya el Tianguistli.
Sí, fíjate que todo surge, bueno, porque al final de cada evento que hacemos, Gina y yo hacemos una encuesta de satisfacción tanto a nuestros clientes como a los participantes de Tianguistli, y en la mayoría el factor o el común denominador de estas encuestas era que los mismos clientes le decían a los participantes que les encantaría que fuera en domingo, puesto que a veces los sábados salen de trabajar a las 3, se quedan a comer en su casa y ya no pueden salir o tienen otras actividades. Entonces, esta es la primera edición en base a esa iniciativa de los participantes y nuestros clientes que vamos a estar el domingo a partir de las 12. Entonces, estamos también muy expectantes y muy contentos. Va a ser mucho trabajo, pero así somos los emprendedores, ¿no? Siempre estamos buscando formas de dar un mejor servicio a nuestros clientes.
¿Cómo se organizarán en este sentido, que van a ser 2 días en cuanto al mobiliario, en cuanto a la organización? ¿Qué van a hacer?
Fíjate que nos estamos organizando todos los expositores, porque obviamente sí representa un gran esfuerzo de tener todos nuestros muebles ahí, luego llevarlos y traerlos. Vamos a tener vigilancia en la noche para que nos cuiden nuestros muebles, podernos ir a nuestra casa en la noche tranquilamente sabiendo que alguien va a cuidar de nuestros inmobiliarios, ¿no? Nuestros recursos.
Muy bien. Para esos 2 días, bueno, es la primera vez que ya lo comentabas, es la primera vez que se va a realizar en 2 días, que nos pudieras comentar qué esperan de parte de la población para estos 2 días.
Bueno, esperamos primeramente que nos visiten, ¿verdad? Que nos acompañen y también que consuman, ¿verdad? Porque ese es el objetivo de Tianguistli. Fíjate que en la edición pasada nos pusimos a consumir, y Gina y yo, los productos de nuestros propios emprendedores, y la verdad es que quedamos impactadas de la buena calidad que hay. Entonces, nosotros como organizadoras les pedimos a la comunidad que si tienen planes de salir de compras este fin de semana, que les hagan falta víveres, pues que primero vayan a Tianguistli. Entonces, ahí consuman esos productos, que en vez de que me lo gaste en una cadena de mercado, que a lo mejor puede ser, y que a lo mejor puede ser extranjera, pues mejor que lo hagan aquí, ¿no? En nuestra región. Productos muy, muy, muy interesantes y de excelente calidad.
¿Qué puede encontrar la gente entonces? ¿Qué tipo de variedad de productos puede encontrar?
Bueno, como tenemos expositores que han estado con nosotros desde la primera edición, que son desde productos de miel, derivados de la miel, cremas para la cara, ¿no? O propóleo, miel, todo lo que es derivado de la miel. Tenemos también bisutería artesanal, ropa artesanal, tenemos comida, ¿verdad? También tenemos la churrería, tortas, tenemos un nuevo proyecto que se sumó a esta edición, que es Tacos Gourmet, muy ricos, también estuvieron presentes en la feria. Tenemos libretas artesanales, tenemos repostería vegana, repostería natural, artística, también tenemos todo lo que son lentes de madera, hechos de pino, hechos de madera de maple, están polarizados. Tenemos otro proyecto también, que es también bisutería artesanal, pero con otro estilo, chapeados en oro de acero inoxidable, etcétera. Tenemos también productos para la piel, maquillaje, cosméticos veganos, también muy interesantes, ¿no? Que dice, tal vez se me acabó el maquillaje, pues voy de avena, ¿no? Hay hasta rímel de almendras. Bueno, una cosa muy, muy interesante.
Innovadora,
también mermeladas,
¿no?
Mermeladas, salsas machas, bueno, ponches artesanales riquísimos, ¿no? Muy, muy buenos, que los invitamos, que se van a tener una carnita asada el sábado noche, pues vayan por su ponche primero, ¿no?
Ahí toda la variedad de cosas que podemos encontrar en este Tianguisli en su cuarta edición, y que desde la primera pues se han ido involucrando más vendedores, más en pequeñas empresas que pues están dispuestas a apostarle al emprendimiento. ¿Cuántas van ya? ¿Cuántas forman parte de este Tianguisli?
Son así activos, son 36 marcas constantes, pero hemos contado con 48. Sí, entonces es lo que esperamos también en esta edición. Tenemos algunos espacios todavía disponibles y aprovechamos este espacio para si alguien, algún emprendedor nos está escuchando y quiera participar en esta edición, los invitamos a que contacten nuestra página en Facebook, que envíen un inbox o que llamen al teléfono que está en nuestra página para darles la información. Todavía pueden participar.
Hablando de esto, para personas, emprendedores que estén interesados en sumarse a este proyecto, ¿qué requisitos deben cumplir?
Son requisitos muy sencillos. Primero tienen que contactarnos a la página. Sus productos deben ser hechos artesanalmente o deben ser productos hechos en México. Son los dos requisitos más importantes. O que los hagas a mano, pero sobre todo el más importante es que sean hechos en México. Sí, todo lo que sea hecho a mano, hecho en México.
Muy bien, ahí la invitación para toda la gente que pues quiera acercarse a este Tianguisli, no solo como visitante o como consumidor, también como vendedor, pues puede hacerlo. Aún hay espacios, y también esta mañana tenemos a Marta Morán, ella es vendedora de bisutería, que nos pueda platicar un poquito acerca del producto que usted realiza.
Sí, claro, primeramente muchas gracias por el espacio, gracias por la invitación también a Lenny, y pues comentarles que Marlon Bisutería pues ofrece todo tipo de accesorios para mujer, y también ya en esta edición voy a implementar pulseras como para hombre, que es lo que me han pedido. Todo pues lo hago yo con ayuda también de mi mamá o de alguna tía por ahí que me ayuda. Hecho a mano, hecho con calidad, utilizo pues chapa de oro, piedras naturales y así, y trato siempre de plasmar algo que siempre me ha gustado desde niña hacer. Entonces, siempre con el empeño de innovar, de hacer cosas de buena calidad y pues que le guste a la gente.
¿Cómo es que decides integrarte a Tianguisli?
Bueno, fíjate que como les comentaba, tengo muchísimos años haciendo la bisutería, ¿no? A lo mejor siempre ha sido como por periodos, que de repente por la escuela o trabajo ya no he podido, pero este año estaba ya en mis planes como que volver, entonces ya estaba haciendo nueva mercancía y todo, y pensando cómo era que iba a introducirlo otra vez al mercado. Entonces de repente reviso Facebook y ya veo la convocatoria de Tianguisli. Y dije, wow, es ya justo lo que necesitaba. Entonces, de inmediato me puse en contacto con Lenny, yo dándole lata así de quiero un lugar. Para la primera edición no alcancé el espacio, pero se terminó el sábado y yo el lunes yo ya estaba otra vez insistiendo para mi lugar, porque me interesaba muchísimo. Fui a visitar la primera edición y me encantó, me gustó mucho que tenemos un espacio como emprendedores para poder ofrecer nuestros productos. Es algo que no había en la ciudad, que no teníamos esa oportunidad, y que pues gracias a este espacio ya podamos estar generando nosotros un ingreso extra, aparte de cualquier otra ocupación que podamos llegar a tener.
Muy bien, y esta ocasión, esta mañana, Marta trae unos aretes muy bonitos que supongo que ella lo realizó, ¿verdad? ¿Qué otras cosas realizas?
Bueno, ahorita el boom son los aretes de motita, es como el 90% de la producción ahorita, porque la gente los está prefiriendo, muy muy grandes, muy chiquititos, y yo siempre trato de hacerlo diferente. Utilizo técnicas de alambrismo, técnicas con piedras naturales, para que se vea muy diferente a lo que puedas encontrar en cualquier otro lugar, y que claro, o sea, hay muchos lugares que lo dan muy muy barato, ¿no? Como ese tipo de aretes, pero yo trato de agregarles ese trabajo, ese plus, para que se vean diferentes y pues puedan lucir. Entonces pues también hago de todo: pulseras, aretes, collares, broches para el cabello y tobilleras, lo que a la gente se le ocurra y que me mande hacer, con la imaginación y de los dos podemos lograr cosas muy muy padres.
Muy bien, pues ahí la invitación, si usted quiere bisutería, pues puede acudir este próximo sábado y domingo a Tianguisli, donde estarán presentes para esta edición, la cuarta edición ya de Tianguisli, donde pueden encontrar pues diferentes cosas. ¿Algo más que gusten agregar? Ya estamos en el cierre de esta entrevista.
Pues nada más invitarlos a este sábado y domingo al Jardín del Rico. Vamos a estar ahí a partir de las 12 hasta las 9 de la noche. Vamos a tener música en vivo, vamos a tener un dueto musical, Macrina y Cristian. El sábado a partir de las 7:30 es un dueto musical muy bonito. Ya subimos un video también a nuestra página para que lo puedan consultar. Pueden ir con la familia, va a haber café gourmet, café artesanal, que va a estar listo ahí para que te lo puedas tomar, churros y muchísimos postres para que puedas degustar ahí con la familia, tomarte un buen café y escuchar un excelente concierto. Y el domingo va a estar Valenza Ley, también es una solista, cantante, también va a estar a las 7 de la noche. Entonces, vámonos al Jardín del Rico a pasar con la familia, llévate tus mascotas, vamos a tener un desfile de mascotas el sábado a las 5:30 de la tarde. Va a estar muy, muy bonito también, van a ser mascotitas que van a lucir ropa que hacen artesanalmente una chava que se llama Michelle, que tiene su emprendimiento sobre ropita para mascotitas. También vamos a tener camitas para mascotas, plantas y demás. Entonces los invitamos a que lleven a sus hijos a partir de las 5:30 al entretenimiento, que vamos a empezar con el desfile de modas de canina, ¿no? Y también vamos a tener taller de repostería para niños y para adultos. Va a haber uno de 12 a 1 de la tarde y otro de 3 a 5 de la tarde, cualquiera de los dos días. Se pueden contactar en nuestra página. Por si los papás van al Jardín del Rico y pueden dejar a sus niños mientras en el taller, van a hacer cupcakes y galletas que van a decorar ahí ellos ahí mismo y pueden pasar a ver todos los productos y después recoger a sus niños.
Muy bien, ahora ahí la invitación para que asista al Jardín del Rico a pasarla rico, ¿no?
Claro.
Muchas gracias, Lenny García, gracias, organizadora, y Marta Morán, vendedora. Gracias. Con esto vamos a nuestra tercera pausa, pero quédese con nosotros, que tenemos más aquí en Señal Informativa Región Sur.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Análisis, análisis y síntesis.
Con Víctor Hugo Prado.
Hoy mi tema será cinematográfico. Hablaré de Coco, un largometraje inspirado en la tradición mexicana del Día de Muertos, de ese día que en el año 2003 la UNESCO declaró Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Su realizador, Lee Unkrich, el escritor Adrián Molina y la productora Darla Kay Anderson logran plasmar en la pantalla de forma muy estética, colorida y bien argumentada una tradición muy nuestra. La película sale a través de los estudios y bajo el registro de Walt Disney Company y su subsidiaria Pixar. Usted se sorprenderá, pero esa cinta era la más esperada en México. Las voces en inglés pertenecen a Gael García Bernal, Alfonso Arau, Edward James Olmos, Sofía Espinosa, y doblada al español lo hace también Gael, nuestra premio Cervantes de Literatura, Elena Poniatowska, el escritor Juan Villoro, el rockero Alex Lora, los comediantes Andrés Bustamante, conocido como el Wiri Wiri, Víctor Trujillo Broso, Angélica María, César Costa y el grupo Bronco, entre otros. Quizás usted no lo sepa, pero esa cinta tuvo una premiere anticipada en el Palacio de Bellas Artes con la participación de la Orquesta Sinfónica Nacional. Su estreno formal se realizó el 27 de octubre a la par que en los cines comerciales de la República, se hizo en la Cineteca Nacional. De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, Conacine, Coco se llevó fácilmente la taquilla de nuestro país con 3.37 millones de boletos vendidos en su primer fin de semana, lo que le augura un éxito taquillero. La tradición del Día de Muertos, los altares, los motivos visuales, la devoción a los familiares perecidos, la flor de cempasúchil, los platillos típicos, el vestuario, las velas, el agua, el copal, la sal, el pan, las fotos de los familiares a los que les ofrecieron el altar, la música y el panteón estuvieron presentes. De tal suerte que los realizadores logran hacerle pasar de manera exquisita por diversos estados de ánimo a través de una tradición, un deseo, un encuentro por la leyenda de Mictlán y el inframundo. Si la tradición del Día de Muertos es la fusión de la cultura indígena precolombina y la española, Coco, la película, es una fusión de lo mejor del cine gringo que se ha combinado con actores, escritores y artísticas mexicanos de reconocido prestigio para dejar como resultado una película que se puede apreciar, gozar y compartir en familia. No es absurdo pensar que la película enseñará a más de alguno que México está en los Estados Unidos y estos a su vez están en México, que comparten cosas en común, que producen y comercian juntos, que cada vez más se suman inteligencias y proyectos en todos los ámbitos y sectores, que los obstáculos como los muros y los tratados, así como la política irracional, racista que ha impulsado Donald Trump, no detendrá el mestizaje de los güeros por los mexicanos que ahora comen guacamole, chicharrones, gozan del tequila, escuchan mariachi, nos visitan y próximamente seguramente van a empezar a celebrar los muertos en lugar del Halloween. Ese es mi comentario el día de hoy.
Análisis y síntesis
con Víctor Hugo Prado.
Agradecemos al profesor Víctor Hugo Prado Vázquez, él es director de la Preparatoria Regional de Sayula, por su comentario, análisis y síntesis.
Señal directa.
Y esta mañana tenemos en la línea telefónica a Antonio Jiménez Díaz, quien es profesor de la licenciatura de abogado del Centro Universitario del Sur. Buenos días, maestro, adelante con su comentario.
Buenos días a todo el auditorio que como cada semana nos hace favor de escucharnos. El día de hoy he preparado mi comentario con relación a un asunto que me parece relevante y tiene que ver con que la primera sala de la Corte reasumió competencias sobre un tema de interrupción del embarazo de una menor a consecuencia de una violación. En la sesión del 25 de octubre del 2017, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la reasunción de competencia 114-2015 presentada por el ministro José Ramón Cosío Díaz, en el sentido de conocer de un amparo de revisión en que se reclamó la inconstitucionalidad del artículo 158, fracción segunda, del Código Penal para el Estado de Hidalgo, así como diversos acuerdos emitidos por el fiscal durante la averiguación previa respectiva, a través de los cuales se negó la interrupción del embarazo a una menor que señaló era producto de una violación. La primera sala sostuvo que el conocimiento del asunto representa una oportunidad para que ese alto tribunal extienda su doctrina sobre el contenido y alcance de los derechos reproductivos de la mujer, específicamente los que comprenden el derecho a la salud, a la igualdad y a la no discriminación, a la intimidad, así como a decidir el número e intervalo de sus hijos, también conocido como el derecho a la autonomía reproductiva, entre otros. Lo anterior resulta de interés porque ello permitirá establecer, entre otras cuestiones, si ese grupo de derechos humanos a favor de las mujeres expresan su posibilidad de decidir de manera autónoma sobre su capacidad reproductiva, tratándose de mujeres mayores o menores de edad, y por tanto si las condiciones previstas en la norma impugnada constituyen un límite admisible a esa autonomía reproductiva al exigir la autorización de la autoridad ministerial para procurarse la interrupción de un embarazo producto de una violación o si este requisito resulta una carga desproporcionada para el ejercicio de ese derecho, máxime en casos como este en el que quien solicita la interrupción es una menor de edad. El asunto también podría conllevar al estudio específico sobre las distinciones legislativas basadas en razón del género y el rol de las normas jurídicas como conformadores de realidades discriminatorias excluyentes. Así, existe interés social, histórico, jurídico y político en el presente asunto, ya que la decisión que se llegue a tomar podrá determinar e incluso redefinir los términos en que debe salvaguardarse la seguridad de las mujeres que son víctimas de violencia sexual, máxime cuando se trata de una menor de edad. La interrupción del embarazo está regulada en prácticamente la totalidad de las legislaciones penales de la República, aunque con modalidades y requisitos diferenciados, por lo que la resolución del presente asunto podrá tener impacto en normas similares vigentes en el orden jurídico nacional. De este modo, el análisis del recurso de revisión podría abarcar los siguientes cuestionamientos. En primer término, si los requisitos establecidos en el artículo 158, fracción segunda, del Código Penal para el Estado de Hidalgo son inconstitucionales por transgredir los derechos reproductivos de las mujeres, específicamente los que comprenden su derecho a la salud, a la igualdad y a la no discriminación, a la intimidad, así como a decidir el número e intervalo de hijos. Y en segundo término, y de ser así, ¿qué efectos debe darse a la eventual protección a favor de una mujer que ha interrumpido el embarazo con posterioridad de que le fuera negada la solicitud correspondiente con base en requisitos inconstitucionales? En el momento que este máximo tribunal resuelva ese tópico, se generarán dudas y cuestiones sobre las posibles exigencias sociales relacionadas con los derechos reproductivos de las mujeres, sin que obste para discutir las implicaciones de haber sido abusada esa persona, y más aún en el supuesto de que sea menor de edad. Es un asunto interesante que dejo a la discusión de nuestro auditorio. Hasta aquí mi reporte.
Le agradecemos, maestro Antonio Jiménez Díaz, profesor de la licenciatura de abogado de este Centro Universitario del Sur, por su comentario esta mañana. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Con esto estamos llegando ya al cierre de Señal Informativa Región Sur. No sin antes agradecemos a usted, querida audiencia, que permanece en sintonía 94.3 de FM y en sintonía también pues de toda la emisión de Radio Universidad de Guadalajara. Le invitamos para que mañana en punto a las 9 horas sintonice el 94.3, porque tendremos una edición más de Señal Informativa Región Sur. Y esta mañana también agradezco a mi compañero Ángel Guzmán por estar al frente de los micrófonos.
Gracias a ti, Isabel, y gracias a nuestros radioescuchas que nos acompañan cada mañana aquí en Señal Informativa a través del 94.3 de FM. A nombre de quienes hacemos posible esta emisión de Señal Informativa, agradecemos que nos haya acompañado esta mañana de 31 de octubre, ya prácticamente culminando este mes de octubre.
Nos escuchamos mañana en punto de las 9 horas. Esto fue Señal Informativa Región Sur.
Señal Informativa.
Periodismo con enfoque social.
Una producción de Canal 44
y Red Radio Universidad de Guadalajara,
Zapotlán el Grande.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.